En poco más de dos semanas sabremos quién será el próximo intendente de Montevideo. Están en juego 8 candidatos, 4 partidos, un sinfín de propuestas para todos los gustos. Tal vez no exista nadie más indicado para opinar de estas situaciones, si se puede o no se puede hacer desde el Palacio Municipal, que alguien que ya estuvo ahí. Y en este caso, dos veces, recibimos con gran gusto al arquitecto Mariano Arana. Mariano, ¿cómo le va? Buen día.
Pero me va muy bien. Un saludo para vos, te felicito por el programa.
Muchas gracias.
Y un saludo para la audiencia, ¿no?
Un saludo a la audiencia que ya lo escuchó, lo disfrutó hace algún tiempo, recuerdan aquella tertulia.
Sí, muy divertida, muy divertida. Sí, claro, fuimos propuestas. A la exposición.
¿Y qué le pareció? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Bueno. Había una movida extraordinaria, sí. ¿No? Tiene mucho ingenio, tiene mucho humor, uh-huh. No hay que perder ni el ingenio ni el humor.
Claro, estimula.
Y tampoco la capacidad de trabajo, ¿no? Y el compromiso.
La capacidad de trabajo y el compromiso, lo dice una persona de 82 años.
Exactamente.
Bueno, 82 años, fue dos veces intendente, senador, fue ministro, y ahora encabezando una lista de ediles.
Lo dudé mucho, pero bueno, los compañeros de la vertiente, de la lista 77, y yo mismo reflexionando, ¿no? En fin, se me ocurrió que de pronto podíamos colaborar para respaldar a la persona que nosotros consideramos, por suerte, en una asamblea muy numerosa y muy mayoritaria para apoyar a Andrés Martínez, ¿no? A Daniel, perdón, a Daniel Martínez. Y tu tocayo, dicho sea
paso. Sí, claro.
y además yo dije, bueno, ¿por qué no? Si a la salida de la democracia una gran figura, iba a decir del Partido Colorado, del vallismo, como fue Julio César Grauer, uh-huh. Después de estar, yo creo que con 7 periodos en la legislatura, ¿no? Como diputado, como senador, 3 veces ministro, termina su carrera política optando por la Junta Departamental.
Sí.
Bueno, al final de cuentas, ¿por qué no? Uh-huh. Al final de cuentas, esto es el ámbito parlamentario a nivel municipal.
Uh-huh.
Con proximidades con la gente, la posibilidad de seguir trabajando con lo que a mí me ha apasionado. Primero, vamos a decir la verdad, como estudiante de arquitectura, después como docente, después como profesional trabajando mayoritariamente como arquitecto en el ámbito de la vivienda popular, uh-huh. En las cooperativas, particularmente ayuda mutua. Bueno, el contacto con la gente es brutal. Lo que hemos aprendido.
Bien, y Mariano.
Incluso como arquitecto, sé,
claro,
con la gente.
Bueno, sí, desde ya. ¿Desde qué lugar se instala para aportar desde la Junta Departamental, si finalmente resulta electo, aportarle a la conducción de la intendencia de Daniel Martínez?
Bueno, pienso que he sido, ustedes saben, un apasionado de esta ciudad. Uh-huh. He trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con, bueno, con vivienda popular, con una sensibilidad hacia los más desvalidos. Recordemos que cuando se genera, en un momento muy crítico del Frente Amplio, por allá por el 1989, en que se apartaron dos grupos que presumían, que se presumía que podrían ser mayoritarios y cuyo apartamiento podría generar un colapso en el Frente Amplio, bueno, eso fue un error, evidentemente, ya reconocido por las dos organizaciones, ya están integradas al Frente Amplio, y se decidió en aquel momento generar la vertiente artiguista como forma de alguna manera de consolidar aquella idea y de apoyar a un gran ciudadano uruguayo, ¿no? Mira, el privilegio que me permitió ser lo que jamás en mi vida soñé, porque yo era docente, no, yo era arquitecto, me apasionaba la docencia, el contacto con las muchachadas jóvenes, el hacer visitas guiadas por la ciudad, el conocer la ciudad, en profundizar la ciudad, sabiendo que la ciudad no son solamente una acumulación de calles, plazas, edificios, sino que la ciudad sin gente no es ciudad. Por eso qué lástima que nosotros en el español no manejemos esa articulación que tiene el francés, que habla de para ciudad como ville, que es la acumulación de los aspectos materiales, y cité, que involucra todo aquello que tiene que ver con la población.
Claro, un ser vivo, la ciudad como
absolutamente. Que vive, se transforma, claro. Varía, a veces para mejor y a veces para peor.
Bueno, Mariano, dígame una cosa. ¿Cómo ha observado o qué ha leído respecto a esta suerte de polémica sobre gestión o ideología? Ay. O ideología y gestión?
Pero me parece una polémica. Mira, esas polémicas me parecen realmente muy... Cuando se toman como dicotomías, ¿no? Como cosas simplificadoras, verdaderamente inconducentes. A mí me asombraba algunas declaraciones, bueno, que tiene todo el derecho cualquier ciudadano a hacerlas.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Pero decir que, por ejemplo, No se necesita ideología, no se necesita partido. Yo qué sé, estamos en un ámbito democrático y republicano, basado justamente en la división de poderes y basado también en la necesidad de consolidar aspectos muy importantes que toda la vida los defendió las mejores tradiciones nacionales y los mejores hombres más lúcidos.
Lo que dice
dentro
Novik,
del vallismo, dentro del Partido Nacional, claro, dentro de la gente.
Lo que dice Novik, por ejemplo, es que para limpiar la ciudad o para mejorar el transporte no hace falta ideología, que él no pretende cambiarle la ideología a un Frente Amplista, simplemente quiere mejorar la ciudad.
No, créanme que la ideología a un Frente Amplista de verdad, Estaba pensando justamente en la figura de Sereñi cuando, claro, yo te hablaba, sí, sí, de esas personalidades que a mí me conmovieron y me siguen conmoviendo, ¿no? Por su visión estratégica y de futuro. Una persona comprometida. Bueno, para barrer la vereda no se necesita ideología. Mi mamá no tenía ideología cuando la barría y lavaba con agua y jabón. Yo, ¿qué sacrificio hacía aquella gente? ¿Qué sacrificio todavía se ve en el interior del país?
Claro.
Hombre, y qué notable. Deberíamos aprender los montevideanos del interior del país. Deberíamos aprender del interior del país. Vengo de apoyar justamente a este muchacho Pereira, allí en Rocha, sí, hace dos días atrás, y me encontré además con el Chueco Barrio, como le decimos todos los que lo conocemos, ¿no? Al intendente fenomenal, 10 años, responsable de Rocha. Y qué lindo saber que él también va a estar encabezando la lista a la Junta Departamental, ¿no? También. Tratando de aprovechar nuestra experiencia, no porque seamos mejor que nadie ni que sepamos más que los otros, simplemente transmitiendo experiencia y sensibilidad política y sensibilidad humana, que al final de cuentas la política sin la sensibilidad humana yo creo que carecería de sentido.
Está bien, bueno, y allí se instala también
gestión
el asunto.
Sí, y política, sí, tienen que ser aspectos absolutamente indisolubles y complementarios.
Gestión y política. A la hora de integrar el cuerpo de colaboradores más directos del intendente, ese es el criterio que debe primar.
Pero claro, bueno, acordate, no sé si te acordás vos, porque eras muy joven entonces, que a mí me criticaron incluso desde el Frente Amplio cuando yo nombré gente que no era del Frente Amplio. O cuando apoyé, sin estar todavía en el gobierno, a los criterios que lanza entonces una persona que yo estimé mucho. Fue un privilegio, no solamente tener a compañeros, sino también a rivales, no enemigos.
¿Usted nombró rivales a Susana Gali en realidad? ¿Fue?
Claro, sí. Incluso por segunda vez, cuando su propio esposo, una persona, la verdad, que estimo mucho, Rupert como Long, técnico, Ruperto Long, fue designado como mi rival para el segundo periodo de Montevideo. Y yo temí que podíamos. También uno tiene de pronto alguna cuestión medio machista, diga, ay, qué lástima, voy a perder a... Pensando que mecánicamente, así fuese la esposa de un destacado dirigente político y un destacado ingeniero, por serlo no iba a poder acompañar lo que ya había transitado en el primer gobierno nuestro, ¿no? En el equipo,
sorpresa,
que fue una excelente directora. Y la verdad que recibí, estando en La Paloma, me acuerdo, leyendo una novela, y después de haber oído la noticia que nombraban a Alón como el candidato por el Partido Nacional, yo dije, ay, voy a perder a...
Tengo un problema el lunes en el gabinete, dijo.
¿Ah, sí? Me llama ella y veía que estaba corcoviando. Y yo le dije, bueno, mirá, te felicito, porque ya me enteré que Ruperto va a ser, bueno, mi rival y que va a estar lidiando allí. Y yo veía que... Y yo le digo, pero decime una cosa, vos lo que estás dudando, si podés seguir con... Pero por favor, una alegría bestial, porque además no es la alegría mía, es la alegría de los vecinos, que la habían considerado una de las tantas directoras y directores, porque mira qué equipo que tuve, qué equipo privilegiado.
Y lo
te digo una
criterio,
cosa, gobierno sin equipo
fracasa.
No es gobierno y fracasa. Así lo dice Martínez, así lo percibí yo. Como docente, como ministro, después también de vivienda. De
Constanza territorio. Moreira está hablando ahora de la posibilidad de integrar un gabinete paritario con representaciones también de género. ¿Cómo advierte, por ejemplo, ese tipo de planteos?
Sí, ya te digo, fíjate vos qué directora tuve, en ese caso del Partido Nacional, qué directora tuve también como contadora general, que yo nunca le pregunté además qué es lo que votaba. Mucha gente decía que era del partido vallista,
sí,
¿no?
Colorado.
Sería del partido que fuese, pero fue una excelente colaboradora, como lo fue también la señora Delón.
Así que entonces usted entiende que hay que elegir a los mejores, sin preguntarle de qué partido son, En la línea con lo que aquí mismo me decía Daniel Martínez hace algunos días, la integración será por aquella persona que muestre idoneidad, y puede venir Tabaré, puede venir Astori, puede venir Mujica, que si el hombre no sirve, no va.
Pero me pareció, mira, no te imaginás hasta qué punto me sentí absolutamente consustanciado con una modalidad que está tan, es tan natural en Daniel, tan natural, porque es un hombre de apertura, ¿no? De diálogo con la gente, y lo ha manifestado en todos los terrenos.
¿Y Lucía qué opina?
Bueno, es una gran colaboradora, es una gran articuladora política. A mí siempre dije, me parece que su papel de articuladora en el ámbito parlamentario, particularmente del Senado, va a poder ser extraordinario. Lo está haciendo, particularmente útil, como también para traducir su larguísima experiencia ya en el ámbito político, en el ámbito incluso parlamentario. Pero, claro, uno opta por lo que nos parece, podemos equivocarnos, nos parece las personas más adecuadas. A mí, te digo la verdad, me sentí extraordinariamente estimulado como integrante de la lista 77, con la vertiente artiguista. Que la Asamblea hubiera apoyado a Daniel Martínez para Montevideo, y por unanimidad haya apoyado a Orsi, que es un candidato, para mí, Yamandú es un excelente candidato, sin desmerecer a Maía. Se han llevado maravillosamente, han hecho actos conjuntos en Canelones. Ayer mismo estuve con él apoyando a nuestros compañeros de Canelones para la Junta Departamental de la Comuna Canaria, y también apoyando a Pereira, que también es del MPP.
Claro, ahora hay que hacer una coordinación metropolitana y allí
desde luego.
Y me decía Martínez el otro día, él insiste con que sí, efectivamente hubo un error con el corredor Garzón. Menciona el corredor Garzón.
Yo ya lo dije públicamente, sí. ¿No? Lo dijo la intendenta.
Lo dijo la intendenta, que fue un error. Lo menciono por ese aspecto de coordinación entre Montevideo y Canelones. Ahora, usted en todo caso, como exintendente y como arquitecto, ¿qué hay que hacer con el corredor?
Bueno, ya se está haciendo algo. Alguna gente dice que hay que borrarlo, hay que destruirlo. Bueno, esas cosas se dicen, pero no se hacen como se solía decir, ¿no? Hay que mejorarlo. Ya viste que ya se han tomado medidas para que el otro corredor que se estaba planteando y que ya tiene obras en pleno proceso, claro, ya se ha variado, ya se está variando, por suerte.
Dice un oyente, ¿se acuerda cuando hacía campaña para la primera intendencia que decía la cantidad de minutos de nuestras vidas que perdíamos esperando
pero
un bus?
Pero claro.
Bueno, dice, pero todo sigue igual, María.
No, claro, en el caso de corredor Garzón fue peor, claro. Pero vamos a decir la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Tampoco estamos en un país estático, como decíamos, la ciudad cambia, la ciudad no es la misma, y eso que te está hablando una persona que ha trabajado por la defensa del patrimonio, pero sabiendo que la ciudad no es un museo, que tiene que cambiar, eso sí, que lo que cambie sea para bien y no para peor, como desgraciadamente se ha visto en más de una ocasión.
También me dijo el candidato que usted apoya, Martínez, acá, que discutir ahora el precio del boleto no le parece el momento, y lo que hay que sí debatir es sobre la calidad, la condición que debe prestar el servicio de transporte.
Exactamente.
Y que prometer baja del boleto en este momento sería un absurdo, o por lo menos sería demagogo.
Bueno, yo creo que sí, que puede llegar a eso. Tenemos que ser prudentes y no aventurar situaciones absolutamente aventureras. Pero vamos a decir la verdad, no es la misma situación de un país y sobre todo de una ciudad. Cuando hablo de ciudad, estoy hablando de la ciudad con el sentido que el padre Lebré, que fue una persona, un dominico conmovedor, que lo pude conocer como estudiante en la Facultad de Arquitectura hace años, y que lo trajo Juan Pablo Terra, otra personalidad fenomenal, que decía que la ciudad era una localización concentrada de funciones regionales. Cuando hablo de ciudad, entonces estoy hablando de ciudad y el ámbito rural que la nutre. Por eso que Montevideo no es solamente no es solamente aspecto urbanizado, sino, por suerte, y mantengamos, por favor, el área rural por sus calidades paisajísticas y por sus calidades ambientales y productivas, porque son absolutamente fundamentales. Pero esta ciudad ha cambiado, ¿cómo no va a cambiar? Lo que no ha cambiado prácticamente es la población. Tenemos 3 millones de habitantes, para 1.300.000 habitantes, y lo cambiamos. Uh-huh. Y sin embargo tenemos una extensión de ciudad que se hace cada día más cara. Y por otra parte, lo que ha cambiado, sí, con la misma población, es una multiplicación de autos que han pasado en 12 años a realmente a sorprendernos, ¿no? Porque es una...
¿Era un dolor de cabeza para usted cuando tenía que leer la paramétrica para fijar el
precio. Sí, del boleto. Claro, pero tenía también unos apoyos técnicos y de una sensibilidad humana extraordinarios entre los ingenieros y los arquitectos y los que no tenían títulos universitarios. Porque no necesariamente la sabiduría y el conocimiento se da con títulos universitarios, y mucho menos el título universitario te da calidad humana y conductas, ¿eh? Porque mirá que los universitarios que apoyaron la dictadura, te digo la verdad, no quiero ni pensarlo, ¿no? Por eso que se dice bien, ¿no? El proceso cívico-militar, bárbaros los militares de aquella época y bárbaros algunos civiles, e incluso algunos universitarios que la protegieron, la impulsaron y escribieron incluso. A su favor, hubo otra gente que se portó magníficamente y me alegro que hace poquitos días en estas marcas de la memoria que forman parte también del proceso urbano, que implica conciencias materiales, pero conciencias de los derechos humanos en este último homenaje que se le hizo a la revista, ¿te acuerdas? Al periódico Jaque, que se portó con aquel Maneco Flores, que lo esperábamos para leer sus contratapas, ¿no?
Bueno, Mariano, dígame una cosa, porque también aquí se menciona muchas veces lo que fue la Concertación como construcción político-partidaria para confrontar con el Frente Amplio después de tantos años de gobierno. Primero, ¿cómo evalúa efectivamente lo que han sido estos años de gobierno del Frente Amplio? Porque, por un lado, parece ser contradictorio el hecho de que haya tanta crítica, haya una intendenta que ostenta niveles bastante bajos de aprobación, y sin embargo hay casi que una elección resuelta. Parece que efectivamente gana el Frente Amplio y que el próximo intendente será Daniel Martínez. ¿Por qué no funcionó lo de la Concertación?
Bueno, no sé, yo no soy analista político, si bien...
Pero es un observador
atento, ¿no? De entrada pensé que eso no caminaba, te digo la verdad.
¿Por qué?
Porque erosiona los partidos, el sistema de partidos, a mi modo de ver, ¿no? Más allá de opiniones que pueden ser contrarias, y aquellas que dentro de los propios partidos tradicionales, el caso de Amado, por ejemplo, ¿no? Tampoco él tuvo suerte desde el punto de vista electoral. Pero las cosas, las verdades, no se eligen tan solo por los votos que para circunstancias específicas y para nominaciones particulares se tienen. Vamos a ver si en el largo plazo o en el mediano plazo, ¿quién puede tener la razón? Hubo otras instancias anteriores que yo las recuerdo y seguramente vos no, que fue la presencia de una persona como Chicotazo, ¿no? Que yo creo que contribuyó a erosionar los partidos tradicionales, de manera que uno no sabía si... Acordate que a alguna gente le llamaban la sandía porque era verde por fuera, la cáscara por adentro, la cáscara blanco, pero con el corazón colorado, decía alguna gente, ¿no? Vamos, no quiero pensar en nombres.
Pero configuraba populismo desde su punto de vista ese tipo de actitudes.
Configuraba una, a mi modo de ver, una forma de erosionar los aspectos democráticos que nos han... Somos un país tan chiquito y de escasa historia, pero somos de los países que tiene partidos de la más larga duración de la región y quizá del mundo, ¿eh? Porque la verdad que no deja de ser... Para mí me parece muy bien que la confrontación exista. Y cuidado... Y yo se lo digo ahora, voy a hablar fundamentalmente, si ustedes me permiten, fundamentalmente para los Frente Amplistas. Che, vamos a no achancharnos, por decirlo así. Cuidado, porque de pronto gobernar por 25, 30 años, no vamos a gobernar por ciento. Bueno,
¿se achanchó la gestión?
Yo creo que algunos aspectos sí.
¿Cuáles, por ejemplo?
Yo creo que, por ejemplo, a mí no me gustó algunos criterios de las cuantificaciones políticas de las que descreía Sereni de manera radical. Y mucha gente que dice que descree en ellas, sin embargo, a veces las aplica. Me alegra tanto cuando oigo a Daniel diciendo que no va a actuar de esa manera, ¿no?
¿No se ha reivindicado la figura de Sereni desde su punto de vista con la estatura que merece en el debate o en la interna?
No suficientemente, ¿no? Bueno, ¿y cuántos muchachos, por ejemplo, jóvenes que hay... que han contribuido a no achancharnos? Ahora, por suerte, ¿no? Bueno, ellos tienen que aprender lo que no supieron ni vivieron, ¿no? Ni conocieron directamente. Y esas cosas creo que tenemos que hacer un esfuerzo para reivindicar figuras como José Padre, Paz y Ordóñez en lo que corresponde, como Wilson Ferreira, como Aparicio Saravia, como la gente que generó la democracia cristiana, sensibilizándose con el mensaje evangélico, y la gente que con grandes sacrificios y viniendo de estratos muy bajos, muy pobres, tanto del Uruguay como del resto de Europa, que buscaron refugio y lo consiguieron acá. Por eso que me emociona, te digo, más allá de las polémicas, que se haya abierto la posibilidad de que gente que ha estado en Guantánamo, es espanto, porque hay que ser atrevido, ¿no? Generar en un terreno ajeno, al final de cuentas, no en un país ajeno, en una pequeña isla, tener una cárcel absolutamente donde se hacen las cosas que no se atreven a hacer en su propio país, en Estados Unidos. Y lamento que Obama, que yo respeto mucho, no haya reconocido, por ejemplo, el genocidio armenio. Yo estuve ayer y voy a estar hoy, por lo menos, a saludar a esta gente.
Tomó distancia del concepto Obama.
¿Y qué estatura, te digo, el Papa Francisco? Porque, ¿y sabes lo que lamento? Por ejemplo, la colectividad judía, que se ha mantenido magníficamente solidaria con los armenios, la colectividad judía de acá, pero curiosamente el Estado de Israel no.
Bueno, dicen que hay intereses económicos, geopolíticos.
Bueno, pero los intereses económicos y políticos no pueden estar por encima de los principios.
Nos quedan algunos minutitos finales.
Sí, porque tengo que hacerme un chequeo para asegurar que voy a cumplir cabalmente con los ciudadanos uruguayos, a los que me debo.
Tiene que ir al chequeo. Dígame una cosa, ya que mencionaba Chicotazo, que tenía un alto índice de popularidad, descríbame a Mujica en una frase.
Yo creo que es una persona congruente entre lo que piensa y cómo actúa y cómo vive. Ahora, si todo lo aplaudo, no. Pero que aprendí a conocerlo y a valorarlo, sí, ¿eh? Aprendí. Y ni te digo en el ámbito exterior.
¿Y la conclusión de lo que dejó su gobierno? ¿Qué destacaría? A ver, ¿qué dejó?
Bueno, eso lo tenemos. Eso hay que pasar. Para hacer las evaluaciones, hay que dejar pasar un poco el tiempo, ¿no? Hay que dejar pasar el tiempo.
Bueno, hay quienes me dicen acá algunas cuestiones y tiene que ver con eso, con dejar pasar el tiempo para analizar. Dice alguien, ¿qué pasó con aquella isla en Pocitos, los cisnes en el Miguelete, el subte?
No, nunca dije cisnes, siempre dije pescaditos, siempre dije tortugas, y las tortugas están, los pescados están, y las aves zancudas están anidando allí. Bueno, tenemos que hacer lo mismo ahora con el Pantanoso, que es una cloaca a cielo abierto, sí. Y esa es una de las grandes apuestas que tenemos para este próximo gobierno.
Con Daniel Martínez,
dice. Exactamente.
Usted, si finalmente llega a la intendencia. Después me dijo...
Yo creo que cualquiera, por más que nos hicieron una discriminación, yo se lo dije a Jorge Valle, si nos iban a seguir haciendo una discriminación impúdica, dije, ¿no? Porque aún con la discriminación hicimos lo más caro que tiene una ciudad. No se ve, pero vaya si importa, el con saneamiento.
Claro, lo del saneamiento, que además me decía Daniel, es lo que va pero por debajo, claro. nadie ve. Hablando con perspectiva histórica, lo de los casinos dando pérdidas, una herencia maldita. Ahora, con perspectiva, ¿cómo ve aquel episodio?
Pero felizmente se superó. Y gracias.
¿Fue confiado ahí, Mariano? ¿Cómo? ¿Fue confiado demasiado? ¿Qué le pasó?
Bueno, posiblemente sí, porque uno tampoco es un gurú, ¿no? No tiene la bola de cristal. Pero yo reivindico, en términos generales, el estupendo equipo que pudimos contar tanto en el primer periodo como en el segundo periodo. Realmente extraordinario. De todos los pelos políticos y de todas las fracciones, incluso dentro de nuestra propia. De nuestra propia fuerza política, es el Frente Amplio.
Claro, alguien me recuerda, dice, la señora Muñoz, usted firmaba a veces sin leer por falta de tiempo, así fue que le apareció Bengoa. ¿Recomendará esa práctica a Martínez o le dirá, Daniel, tenés que leer todo ahora?
Leía todo, te aviso, pero confiaba mucho en los consejos de una gran colaboradora.
María Julia Muñoz,
Marita para nosotros, que ahora... se puso las pilas nada menos que en un ministerio comprometido, ¿no?
¿Vio lo de Mieres con los inspectores de tránsito?
No quiero hablar de eso.
¿No?
No.
¿Por qué?
Porque, bueno, supongo que Mieres estará reflexionando. Yo lo que te digo que... Porque algunas veces me dice, a usted no le pone multas. ¡Qué equivocado que está! Casi pongo un sumario a un funcionario que me quiso sacar una multa bien aplicada. Y otra vez que no fui yo mismo a sacar el auto que me habían enguinchado con toda la razón, cuando lo voy a buscar me dice, ¡ay, de saber que era usted! No me diga eso porque rompo el contrato con la empresa que está guinchándolo. O sea, las veces que me guincharon, por lo menos 13, tuve que pagar religiosamente, claro. Como corresponde, porque esté en el puesto que esté, presidente, senador, intendente, todos los uruguayos iguales ante la ley.
Y que el inspector grave, por ejemplo, puede ser considerado como una salvaguarda para su seguridad, pero que lo suba a una red social, ¿está bien?
¿Cómo?
Que lo suba a una red social luego ese video que registró.
Ah, bueno, eso...
Investigación administrativa, de por medio.
Y supongo que sí.
¿Y que cobren por las multas?
Nunca me gustó, pero cambiar estas prácticas que benefician a muchos funcionarios, por lo menos requieren el diálogo, a lo que hay que apostar siempre. Yo siempre defendí los gremios fuertes, ¿eh? Fuertes y responsables.
Pero ADEOM a veces se va de fortaleza.
Bueno, las prácticas, tanto políticas como las prácticas sindicales, dependen de la calidad de la gente, de las circunstancias políticas y sobre todo de las circunstancias históricas, ¿no? Yo que conocí a gente tan fenomenal, estoy presidiendo justamente esta comisión para respaldar y ensalzar la figura del Pepe de Lía, un ser superior, como lo fue otra gente que conocí muchísimo y que nos ayudó a generar la vertiente artiguista, que fue nada menos que Héctor Rodríguez, esa gente extraordinaria del ámbito textil, como del ámbito, bueno, y tantísima otra gente, Pietra Roya, de distintas modalidades, ¿eh?
Muchas gracias, Mariano, por sus minutos.
Ahora vamos a ver qué me dice el médico, ahora
sí,
que estoy en condiciones
se va médico,
de ser
se va médico. Le iba a recomendar, si salen en tiempo, porque tenemos como segundo tema para la tertulia de hoy, con Aunchain, Amengual, Balaguer y Reyes, la arquitectura, el patrimonio y las obras artísticas y esta decisión que se acaba de adoptar para preservar la Casa Martínez allí en
Puerto. Ay, ojalá se hubiera preservado alguna otra cosa también.
Sí, bueno, muchas gracias.
Bienvenido sea, hasta luego.